Señor, gracias, Padre. Porque tú nos amaste con amor eterno, Señor. Con bondad y amor nos atrajiste hacia ti. Nos hiciste tus amados, Señor. Y esta es la razón por qué nos levantamos, Señor. Por eso que somos hijos de Sion, Señor. Por tu amor eterno, por tu bondad y misericordia que nunca aparta. Nosotros estamos en 29, nunca apartaré de mi misericordia, bendito Padre. Este es el pacto eterno de tu amor para con nosotros, que nos escogiste en tu amado, bendito Dios, en tu Hijo amado, y somos tus amados, bendito Dios. Como hijos amados, Señor, andamos hoy día, Señor amado. Y esa es nuestra fuerza motriz, nuestra dinámica, nuestro celo, nuestro fuego, nuestro ardor, Señor, nuestra victoria, bendito Padre. En ese amor lo conocemos, en ese amor lo creemos, en ese amor permanecemos, Señor. Y esa es la razón que somos perfeccionados en tu amor y tenemos confianza, Padre. Tenemos de nuevo, tenemos victoria, porque sabiendo así como Él es, así somos nosotros en este mundo, bendito Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Conocemos la profundidad, la anchura, la longitud, Señor, la amplitud de tu amor que excede todo conocimiento. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz, bendito Padre. Bendito tú eres, en Cristo nuestro Rey. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano mío, el tema de hoy día se llama Eres el Amado de Dios. Para los que tienen un poquito más de inglés, you are his beloved. Eres el amado de Dios. Todos sabemos muy bien cómo los hijos anhelamos la aprobación de nuestros padres. Cuando un hijo estudia tanto y trabaja tanto, anhela escuchar de su papá, bien hecho. ¿Sí o qué, hermano mío? Todo niño anhela la aprobación. Toda hija anhela escuchar a su papá, tú eres mi mamá. Y nadie puede competir con el amor. Yo como padre sé eso, mucho sobre todo de madre, cómo compite de ese amor tremendamente. Y esa aprobación. Igualmente de mi otra hija. Y todo papá sabe de eso. Todos necesitamos esa aprobación. Escuchar continuamente esa aprobación. Y cómo rompe el corazón de un hijo, que un hijo, digamos, estudie 5 o 6 años y mi papá nunca está allí. Wow, eso destruye el corazón de un hijo. Es una marca bien profunda en el hijo. Entonces, nosotros podemos ver esa necesidad en nuestra alma, a la formación de nuestra alma, a la formación de nuestra mente, a la formación de nuestro carácter, la formación de nuestra victoria, de nuestro celo. Es más, nuestra vida depende de esa aprobación. En todo sentido, escuchar decir al papá y tomar en sus brazos, tú eres mi campeón. Increíble, ¿no? Ahora, podemos encontrar un evento como esto en la misma vida de Jesús. Aún Jesús necesitó una situación como esta. En el bautismo de Jesús, ¿qué? Usted y yo sabemos las escrituras, ¿cierto? En el bautismo de Jesús encontramos un evento como esto. En el libro de Lucas 3:32, simplemente escriba la cita, no nos busque, no vamos a tener tiempo para abrirla. En Lucas 3:22 encontramos la voz gloriosa del Padre diciéndole a Jesucristo, tú eres mi hijo amado. Yo tan solo era hijo amado, dice, en el cual tengo complacencia, en el cual yo me agrado. Otra vez, esa voz gloriosa del cielo que dice, you are my beloved son, in whom I'm pleased. Tú eres mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo me agrado. Es la misma palabra profética para Israel, dice, tú eres el Sibá, en el cual yo estoy complacido, dice ya 62:4. Dice, tú eres mi Sibá, ya tú no eres más desamparado, tú eres el Sibá, tú eres mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Esa palabra profética, en 62:4, se cumplió aquí en el bautismo de Jesús. Pero Jesús no tan solo necesitó una sola vez que le dijeran eso. Aún en el monte de la transfiguración, ¿cierto? En el monte de la transfiguración, en Lucas 9:35, 6 capítulos más tarde, ahí nomás, en que Jesús se transfiguró, su ropa resplandecía, apareció Elías y Moisés, que la semana pasada estudiamos la vida de Elías, y otra vez sale una voz del cielo que dice, Este es mi hijo amado, que escuche, ahora no le tengo mi complacencia, dice, a él oíste. A él oíste. A él es el que se le escucha. O sea, le estaba dando a ese hijo amado todo. Todo. El padre estaba, con esa expresión, a él oíste, el padre estaba dando al hijo todo el reino. Todo el reino con los míos. Ahora, si usted quiere ver este versículo, si lo quiere ver, por favor, anotarlo, en Colosenses 1.13, entre los Colosenses 1.33, discúlpeme, dice que hemos librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado hijo. No solo dice que nos trasladó, sino, ¿por qué dice de al reino de su amado hijo? Así que tú y yo fuimos trasladado a un reino, de un mundo que es sumamente amado por el Padre. Sumamente amado. El Padre, la esencia de ese reino es que el Padre ama a su Hijo en gran extremo. Y es obvio, es el Hijo, Cristo es el Hijo amado. Y en tu mente y yo no hay problema entre ellos. En ti y en mí no hay problema. Bueno, Cristo es Cristo, ¿no? El Padre tiene que amarlo, ¿no? Es obvio, tiene que amarlo, amados míos. Ahora yo quiero que tú y yo creamos algo. Ahora sí, abre Juan 17. Juan 17. Y mira cómo Cristo ora, y eso está intercediendo. Y Juan 17, 22. Juan 17, 22. Jesús nos dice varias cosas tan importantes para nuestra vida, y tiene la esencia de la historia de la iglesia, hermano mío, y de la vida cristiana personal. Voy a mostrarte un ratito. Ahora dice que Jesús dice primero la gloria que le diste. Jesús está diciendo, Padre, dale la gloria. Luego Jesús dice, para que sean uno. Está hablando de unidad, que la iglesia sea una unidad. No una unidad superficial, no esas relaciones que bajadita llenas de hipocresía. Jesús está hablando de unidad, hermanos míos. Dice, así como tú y yo somos uno. Amén, hermanos míos. Estamos siguiendo el pensamiento. Yo en ellos y tú en ellos. Para que sean perfectos en unidad. No cualquier unidad, una unidad completa. La palabra perfecta, la palabra de ellos, es perfecto. La estatura del varón perfecto de ellos. Amén, hermanos míos. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora, nos da testimonio. Vemos gloria, vemos unidad y vemos testimonio. Ahora, escúchame la razón. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo que el Padre nos ama a nosotros? Igual como ama a Jesús. Igualito, no hay diferencia. Igualito como el Padre ama a Jesús, tuvimos trasladado a esa profundidad de ese amor. Así como es una comparación, así está igualando la misma intensidad de ese amor. Ahora nota esto, el verso 24 dice, Padre, aquello que me has dado quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está diciendo, antes de la fundación del mundo, dice, tú me has amado. Bueno, Dios, yo quiero que tú sigas la línea de pensamiento, porque tiene una revelación tan grande todo esto. Tanto que vas a formar, vas a cubrir tu vida, hermano Dios. Increíblemente. Quiero que tú abras tu corazón y sigas, no te duermas, no te desvíes. Pida al Espíritu Santo concentración hoy día. Que sigas la línea de pensamiento. Porque esta revelación es algo increíble. Increíble. Amén, amado. Dice, porque me has amado. Yo quiero decir, esta es la clave más especial. Yo creo que es la revelación más grande que yo he tenido de todas las cosas que Dios me ha dado en 22 años de pastor. Es lo más grande, hermano mío. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Ahora escúchame, hermanos míos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas estos te han conocido, verso 25, y estos han conocido que tú me enviaste. No te has hecho quinosco, me has conocido, Adán conoció a Eva, quinosco, una relación de intimidad. Dice, yo te he conocido, dice, ¿sabes? Yo te he conocido y ellos te han conocido. Lo que tenían los discípulos, ¿sabes qué cosa? Conocían al Padre. Y conocían, dice, yo les hice conocer al Padre. No es conocimiento mental, hermano, ni intelectual. No es razones, yo conozco que Cristóbal Colón llegó a la América. Es un conocimiento mental. Las personas que vivían en el barco conocieron. Venga, hermanos míos. Jesús está diciendo, ellos conocen. Yo les daba a conocer. Amén, hermanos míos. Ahora, lo segundo, verso 26. Les daba a conocer tu nombre. De eso miraremos más adelante. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre le dio Cristo a conocer a los discípulos? Esto miraremos que hablar más adelante, más bien. Así que ellos conocían al Padre, conocían su nombre. Ahora escucha, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Así que el Padre no tan solo los amaba, pero ellos conocían que eran amados. Y había una razón, había un medio que ellos sabían que eran amados. Pedro, Juan, ellos sabían que eran amados por Dios. Una cosa que yo les diga, Padre, el Padre te ama. Otra cosa que lo conozca. Tú y yo conocemos ese amor. Cualquiera identifique, cualquier cristiano, si Dios me ama. Pero ellos tenían algo. Ellos realmente conocían ese amor. Y era la fuerza motriz, la fuerza de su historia. Dice, para que el amor con que me has amado a mí, escúchame, esté en él. Qué tremendo la revelación es ese, hermano mío. Ahora, yo le quiero decir algo. La Biblia nos muestra que el ministerio de Jesús comenzó con la revelación de ese amor. ¿Sí o no, hermano mío? Jesús no había hecho nada. Jesús no había predicado. El Padre viene, tú eres mi amado, en el cual yo me complazco. En otras palabras, ¿cuál era la razón, la fuerza del ministerio de Jesús? Era el amor del Padre. Que el Padre le confesó a Jesús que era el Hijo amado. Y en base de ese amor, Él salió. Y ministró. En base de ese amor, hizo milagros. En base de ese amor, predicaba. En base de ese amor, sanaba. Ahora, en base de ese amor, fue a la cruz. Por amor al Padre, en ese maní. Un poco antes de eso, en el monte de ser exprimido, allí en el Getsemaní, Cristo tomó la copa por amor al Padre y conocía ese amor. Dice, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. O sea, que la fuerza que tenía Jesús era ese amor. Ahora yo te quiero decir, hermanos míos, cualquiera puede decir, bueno, eso es obvio, ¿no? Nosotros podemos pensar que el Padre naturalmente diría esto de su Hijo. ¿Sí o no, hermanos míos? Pero no de nosotros. La verdad es que Jesús vino y murió en la cruz para hacernos aceptos en el amado. En el mismo amor. La fuerza, la victoria, el centro de toda provisión, el centro de toda abundancia está en ese amor de Dios. Yo quisiera que vayamos por favor al Salmo 65. Salmo 65, rápidamente ahí. Ser el objeto del amor del Padre es gozar de todo su infinito favor, hermano Dios. Ser el objeto, lo acabamos de cantar. Y no lo creemos en mentira. Lo acabamos de cantar que dice, tú me has amado con amor eterno. Dice, me atrajiste con bondad y amor. Dice, por eso dice, ahora canto el pandemia. Lo acabamos de cantar. Tú me has amado con amor eterno y me atrajiste con bondad y amor. Ahora, hermanos míos, la razón de nuestra fuerza en esta victoria es el amor de Dios, es morar en ese amor. Y tú lo conoces mentalmente. Es más, lo puedes escribir mentalmente. Es una realidad allá adentro. En la puerta de nuestro ser, de nuestro ardor, hermano mío. Y el Salmo 25 dice, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. Ese es el amor. Ese es el amor con que Dios nos amó en el amado, en que fuimos escogidos, hermano mío. Dice, para que habiten en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y allí hay una lista, dice, con tremendas cosas nos responderá Jehová, nos dará vino, nos dará aceite. Nota que la razón de tanta bendición, de tanta plenitud, de tanta libertad, dice, en el lugar que tú escogieras. Dice, verso 11, coronas el año con sus bienes. Es un año coronado de los bienes de Dios. El año 2011 debe ser un año coronado de muchos bienes. Y de nube que destilan grosura. Ahora, la razón es que Él nos atrajo con amor eterno y nos escogió. Los discípulos conocían, dice, ellos han conocido que tú me amaste. Y que ese amor con que tú me amaste está en ellos. Ellos han conocido. Amén. Por eso que Pablo dice, yo oro que ellos conozcan la profundidad de ese amor. Por eso que Pablo nos dice la cadena de oro. Romanos 8, hermanos míos, verso 32 al 37, nos describe la cadena de oro del amor de Dios. Dice, somos más que vencedores. Nadie nos separará de ese amor. Pablo lo podía escribir porque lo conocía. Pedro lo podía escribir. Las carnes de Pedro están llenas de amor. Juan era el discípulo amado y el que más los describe de ese amor. El Pablo que escribió en 1 Corintios 3. Porque conocían ese amor, hermanos míos. Amén, hermanos míos. Y hoy vamos a tener una revelación increíble, práctica y efectiva. Y que da resultados increíbles, hermanos míos. De tú tener ese amor verdadero en tu corazón, hermanos míos. Amén, hermanos míos. Efesios 1:5, hermanos míos. Otra vez vuelvo a repetir, es obvio que el Padre amara al Hijo. Pero que el Padre me ame a mí, ahí donde está la condenación, donde está la culpa, donde está la atadura, que tú y yo no experimentamos ese amor. En Efesios 1:5, ¿quién lo quiere leer, por favor, a ver? El verso 6. Así que Efesios 1, 5 y 6 dice que fuimos escogidos, predestinados de cosas en amor. O sea, Él nos escogió, Él escogió amarnos. No había nosotros nada para ser amados. Es más, no habíamos hecho nada, no existíamos. Y Él escogió, nos predestinó en amor. Él nos escogió en amor, hermano mío. Samantha no existía y ya Marguerite la había escogido para amarla. Samantha no hizo nada y ya Marguerite escogió amarla. Lo mismo sucede con el niño de Jackie en su vientre. No ha nacido la pequeña y ya los padres la aman incondicionalmente. ¿Ves lo que es predestinación? Nosotros que tú y yo podemos entender qué es predestinación y el amor, porque en la gestación del vientre de una madre, esa madre lo ama. No lo ha visto. No se ha graduado. Y una cosa, aunque se porte mal, le quita ese amor. Tú y yo que somos padres aquí, le quitamos el amor a nuestros hijos, los corregimos, nos rompen el corazón, pero nunca le quitamos el amor. Nos duele, pero nunca tú le quitas el amor. Y vas a la cama llorando, destruido, pero nunca le quitas el amor. Eso es ser predestinado en el amor. Y toda jovencita, cuando sea madre, va a entender ese versículo. Recién cuando sea madre, va a entender cómo fuimos predestinados en el amor. Bueno, en otras palabras, el padre estaba preñado de ti, embarazado de ti. No existía, no te había visto y Él te amó con amor eterno. Comprende que eso no lo vino. Lo mismo le sucedió a Brian, lo mismo le sucedió a Ley, lo mismo sucedió a mi mamá. A todo padre y a madre le pasa lo mismo. Recién solo entonces comprende Efesios 1.5. Dice, en amor nos predestinó. En otras palabras, en amor estábamos embarazados. Ahora dice, ahora amor de Dios, y dice, y fuimos afectos, escúchame, no dice Jesús. Fuimos afectos en quién? Afectos interiores. Afectos en el amado. ¿Por qué el apóstol no escribe esto, hermanos? Ahora, ¿por qué el apóstol no dice nos vimos al texto de Jesús, sino en el amado? ¿Tú estás puesto a meditar esto, hermanos? ¿Por qué no dice acepto en Cristo? Hubiera sido poderoso. ¿Acepto en el Mesías? ¿Acepto en el Hijo? No, dice acepto en el amado. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que cuando tú leas eso, se te venga a la memoria el bautismo de Jesús. Donde el Padre dice, ese es mi amado en el cual yo tengo complacencia. Yo te quiero decir, el diablo y tu vida y tu corazón y toda la misma iglesia, tu misma familia, tu mismo corazón, tu misma mente, todo te está diciendo, tú no eres amado. La fuerza de Jesús para ser victorioso, ¿sabe cuál era? Era amado. Ahora, que yo te quiero decir algo, quiero que tú lo veas por un día, algo aquí, hermano mío. No tienes que buscarlo, simplemente escribe Mateo 3, allá está. Perdón, Mateo 4, perdón. Sí. Se encuentra. Jesús es bautizado. El Padre dice, entre en su amado al cual yo soy, el Dios. El Espíritu Santo empuja al Hijo al desierto y va a ser tentado por el tentador. Yo te quiero decir, ¿cómo tienta el tentador a Jesús? Tres veces, ¿qué le dice el diablo a Jesús? Observa bien esto, hermano mío. A ver, ¿cómo le dice el diablo a Jesús tres veces? Si eres Hijo. Primera tentación, ordena que esta piedra se convierta en pan. Segunda tentación, si eres Hijo, quítate del pináculo. Tercera tentación, si eres Hijo, yo te daré estos reinos. Adórame. ¿Qué palabra dejó por fuera el diablo? Amado. ¿Por qué el diablo dejó por fuera tres veces la palabra amado? Yo te quiero decir, madre es mi hija, madre es hija amada. Yo te quiero decir, Brian no es mi hijo, Brian es hijo amado. Hay mucha diferencia entre hijo y hijo amado. Yo te quiero decir, tú no eres hijo, tú eres hijo amado. Porque él estaba preñado de ti en amor. No la habías embarrado, no te habías caído, no te habías equivocado, no, hermanos míos, él te predestinó en amor. Ahora, ¿por qué el diablo deja por fuera la palabra amado? ¿Sabes por qué? Porque la tentación no es efectiva contra ti cuando tú eres amado. La tentación no es efectiva contra tu vida en el reino de su amado Hijo. Amén, amados míos. Así que tú y yo somos amados, la fuerza de la iglesia, la fuerza del creyente. Eso que Pablo dice, yo oro que sean abiertos tus ojos para que tú conozcas este amor. Salmo 149 nos dice, Mateo 4, fue donde el diablo le. Del 1 al 5 está la tentación del diablo contra Jesús. Salmo 149, amados míos, 149, tú ves allí la razón por qué tú y yo tenemos que cantar, gritar, alabar a Dios. Y luego explica la razón por qué tú eres victorioso. Mira las dos cosas que la iglesia tiene que hacer: adorar a Dios y ser victoriosa. Y nos las dice claramente en el Salmo 49. Y yo la había leído mucho tiempo, pero no la había visto. Hasta recién esta semana, como es el día 29, leímos los 29 con Joanita. Y dice el versículo, aquí está la razón. Nota, la razón por qué tenemos que alabar, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación. Verso 2, alégrese Israel en su Hacedor, gócese en su Rey, alabe su nombre con danza. Ahora escuche, dice, verso 4, porque Jehová tiene que cobrar. Jehová tiene que cobrar, los míos. Complacencia, Jehová tiene estimado, los míos. Jehová tiene, su reza palabra, delicia en su pueblo. Jehová tiene delicia en su pueblo. Ahora, tú lees la siguiente palabra: hermoseará a los humildes con la salvación. La salvación nos hace hermosos, porque Jesús era tan hermoso, porque Él vivía en este amor. Yo soy hijo amado, yo soy hijo amado, yo soy hijo amado. Dile al que está a tu lado, golpeale: yo soy muy amado. No tengas temor, dile: yo soy muy amado. Dile al diablo: yo soy muy amado. Más que tener esa manta, tú eres muy amada, dile. Amén, amado mío. Hermano mío, hay poder cuando tú liberas esa fe. Yo soy el pueblo de su delicia. Yo soy el pueblo de su contentamiento. Yo te quiero decir, Dios va a hermosear tu vida. Dios va a traer bendición esta semana, Dios va a traer gozo, Dios va a traer multiplicación, Dios va a traer buenas noticias, Dios va a traer su lluvia, su grano, su vino. Es increíble lo que comienza a suceder en tu vida. Grandes cosas suceden en tu semana cuando tú habitas en ese amor. Un pastor enfermo por varios años, es más, desahuciado, tomando pastillas de por vida. Y no tan solo enfermo de por vida con pastillas, sino endeudado profundamente. Me escribe y me dice: pastor, soy libre de los medicamentos y soy libre de mis finanzas, porque por fin comprendí en este año, un pastor de Ecuador, por fin comprendí en este año la cadena de oro del amor. Dice: yo soy amado, dice, soy vencedor, nada me separará de ese amor. Dice: cuando comencé a habitar, escúchame esto, morar en este amor, dice, yo conocía el amor, lo predicaba, yo no moraba en este amor. Hoy lo que voy a enseñar, la realidad es cómo morar. Tú vas a ver lo práctico de cómo morar. Y yo te quiero decir, si tú moras en este amor, prepárate. Hay gozo, hay delicia, hay sabiduría, hay revelación. Dios habla contigo, hay fuerza, hay la delicia de obedecer, hermano sabio. Le dice Giovanna, hay versículos que también quiero orar, que estaban leyendo antes ayer, unos versículos en la Biblia, y yo leía cuando Cristo recostó su cabeza. Prepárate para esta revelación. No lo había visto jamás en mi vida. Jamás lo he visto. Cuando tú comienzas a morar en ese amor, la Biblia completa se abre. Yo no lo había visto. Tú lo vas a ver hoy día. Pero que Dios en su amor me ha revelado. Y tú vas a decir, oh, yo te aseguro. Tú vas a decir, wow. Qué tremenda revelación. Hay revelación, hay sabiduría, hay provisión, hay bendición, hay energía. Cuando tú moras en ese amor. Ahora mira el resultado otra vez, hermano mío. La salvación te hermosea. Ahora mira, dice lo que continúa: regocíjense los santos por su gloria. Canten con pandero, dice. El salve a Dios con su garganta para ejecutar venganza. Y lo que continúa, hermano mío, es guerra espiritual. La razón que tú puedes tener victoria en guerra espiritual es porque tú fuiste, ¿qué cosa? Escogido. Dice, él tiene contentamiento. Dile al que está a tu lado, por favor, dile, por favor: Jehová tiene contentamiento en mí. Amén. Amén, amado mío. Ahora, yo te quiero decir algo, mi amado. Escucha esto. No dejaste de tu amor por Dios. jactas de su amor por ti. Pedro se jactó de su amor por Dios. Yo voy a dar mi vida por ti. Yo me voy a entregar por ti. ¿Cómo terminó? Derrotado. No te jactes de tu amor. Yo escuché a uno y dice, yo tengo contentamiento en Dios. No, no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que tú tienes contentamiento en Dios. La Biblia dice, Él tiene contentamiento en ti. ¿Se quiere fe? ¿Cree eso? Porque yo, contentamiento, tú crees, ni tu esposa te aguanta. Ni tus hijos te quieren. Ni el diablo te quiere. Ni el vecino te quiere. Y alguien te viene a decir, Dios tiene contentamiento en mí. Tiene, toma fe. Toma fe, creerlo, hermanos santos. Otra vez, hermanos míos, no es que tú tienes contentamiento en Dios. Es que Él tiene contentamiento en ti. Repítelo, dile que está al lado. Dios tiene, dile, hermanos míos, Jehová tiene contentamiento en ti, hermanos míos. ¿Quién te rinde la oración? Dice, porque Jehová está contento conmigo. Yo sé que tú me odias, yo sé que tú me criticas, yo sé que tú me censuras, yo sé que te me desprecia, yo sé que no soy buen padre, yo sé que el Señor tiene grandes cosas contra mí. ¿Pues sabes qué? Jehová tiene contentamiento en mí. Sé que no soy un buen estudiante, sé que no tengo buena finanza, sé que no soy gran lucky, sé que no soy gran santo. Hermanos míos, ¿sabes qué? Jehová tiene contentamiento en mí. Independientemente, tú no habías nacido, Él te escogió el amor. Y te hizo acepto en el amado. Cuando tú te jactas de tu amor por Dios, ese es rey. Cuando tú te jactas del amor de Dios por ti, esa es gracia. Y la ley condena. La ley trae consigo castigo. La ley es tu esfuerzo. Cuando tú te jactas del amor de Dios por ti, fluye la hermosura. Fluye su bendición. Jehová tiene contentamiento en mí. Yo soy exhibado. Yo no soy más desolado. Yo soy su delicia. Ahora escúchalo y dice, ya mi tierra no es más desamparada, mi tierra es eterna. Porque así como el muchacho se desposa con la muchacha, así Jehová se desposa conmigo para hacernos bien. Cuando tú moras con esto, prepárate esa semana, practica esta semana. Y tú vas a ver, igual con este pastor, libre de deudas, libre de medicamentos, tan solo por saber morar en el amor de Dios. Amén. Entre más conozcamos cuánto somos amados y que somos el tesoro de Dios, más podemos esperar que grandes cosas sucedan en nuestra vida, hermanos míos. Ese amor es la fuerza de todo nuestro ser y la razón de nuestra hermosura. Tan grande salvación nos hermoseará. Podemos esperar estar muy saludables porque somos el objeto de su amor. Podemos esperar ser libres de temores porque somos el objeto de su amor. Podemos esperar hacer grandes cosas porque somos el objeto de su amor. Jesús era el objeto del amor del Padre. Yo te quiero decir, tú eres el objeto del amor. Dile que está a tu lado, yo soy el objeto del amor de Dios. Dile, a ver Nicole, dile, dile, ven, háctate, háctate. Amén, hermanos míos. Háctate de ese amor, hermanos míos. Es importante háctarse y decirlo. Declararlo por la boca, creerlo en el corazón y declararlo por la boca. Yo soy el hijo amado. Él tiene contentamiento en mí. Pero mío, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero obedecerle. Tienes que obedecer a Dios con todas tus fuerzas. ¿Sabes qué? Es ley. Si tú te subes el monte de Sinaí, y entenderás que amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu... Y tú te vas a amar a Dios, es ley, terminas en condenación. Te terminas al... y anulas la promesa. Anulas la promesa de la heredad. De hecho, le leo más tarde. Que anula la promesa, tú tratar de amar a Dios. Esta mañana estaba por... Nos estamos sentados, estaba yo mamá cocinando, y mamá yo era casa de largo. Gracias a Dios. Y eso me pudo sentar. Me pude sentar y una palabra que vino a mi corazón dice, no trates de sacar la savia de la vida. Deja que la savia fluya a ti. Ninguna rama saca la savia de la vida. La raíz lleva la savia a la rama. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece, escúchame, en mi amor, no puede ser nada. Es la savia, la rica savia, tomando todos los nutrientes del Padre, que es Cristo, que es Dios Padre, la raíz de Cristo, todos los nutrientes del Padre, y lo lleva a ti, la rama.
Y por eso yo puedo llevar fruto.
Cuando tú tratas de sacar savia de la vida, es ley. Es tu fuerza. ¿Sabes qué es ley? Fuerza. El que haga esas cosas vivirá por ellas. O sea, es tu fuerza. Amén, amado Dios. Así que es importante, entre más conocemos y habitamos en el amor del Padre, más crece nuestra confianza, nuestro valor, nuestro desnudo, nuestra osadía, nuestra confianza. También crece nuestra unción y sabiduría, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entre más estamos conscientes de ese amor, más somos nosotros más vencedores. Entre más tú conoces ese amor y habitas y creces en ese amor y moras en ese amor, más ves la realidad, más chupa de esa sabia, más Dios. Su amor nos hace más que vencedores. Nuestra victoria, celo y toda bendición se encuentran en este amor. Toda nuestra vida descansa en el hecho de que somos objeto del amor de Dios. Es en base de ese amor, hermanos míos. Tú y yo no reinamos, hermanos míos, y somos poderosos por nosotros mismos en nuestra fuerza, sino en base de que nosotros somos amados, igual que Jesucristo. Por eso que ya no le quito la palabra amado. Jesús es el Hijo amado. Amados míos, hemos sido hechos por Él. Ahora la pregunta es, yo te pregunto, hermano Joel, y yo creo eso, usted no me está diciendo nada nuevo. La pregunta es, ¿cómo yo soy completado en ese amor? De la manera práctica. Para usar una palabra bíblica, ¿cómo yo soy perfeccionado en el amor? ¿Cómo yo soy teleído en el amor? Dejemos que el apóstol amado no lo entienda. ¿Sí o no, hermano? Dejemos que Juan no lo entienda. ¿Quién como Juan no lo puede enseñar? El apóstol Juan, quien se llamó a sí mismo, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba Juan a sí mismo? El discípulo amado. Cuatro veces Juan se escribe a sí mismo, el discípulo amado, hermano mío. Hermano mío, Jesús amó a todos sus discípulos por igual. Pero de alguna razón yo pensaba que Juan era más amado. De verdad, yo leía cuatro veces el discípulo amado. La carta de Juan, primera de Juan, habla de puro amor. Y yo pensaba que Cristo amó más a Juan que a los demás. Hasta que descubrí que Juan escribió esa frase, el discípulo amado solo se encuentra en el libro de Juan. O sea que Bob Walker lo escribió. El mismo lo escribió. Por ejemplo, hazme una ilustración. Mario, Jimmy y yo vamos a tomar un té orgánico. Pasamos una tarde preciosa en el cumpleaños de Gabriel. Comimos comida orgánica. Pasamos una tarde maravillosa, sin calor, sentados, disfrutando juntos. Cuando ya no escribo esta tarde, regreso a casa contento y tomo mi diario. Hoy día, tres hombres de Dios escribimos juntos. Disfrutamos un té orgánico sabroso, Cristi, para perder peso. Mario, Jimmy, Poma y el discípulo amado de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué me autodescribo a mí mismo el discípulo amado? Juan estaba practicando el amor de Dios. Juan estaba teniendo conciencia del amor de Dios. Ahora yo quiero que tú hoy imagines que estás escribiendo en tu diario. Yo quiero que tú pongas tu nombre, coma, y digas discípulo amado o discípula amada, dependiendo de tu texto. Amén, hermano. Hazlo ahora mismo, hermano mío. Yo, Joel, hazlo, hermano mío. No tengas vergüenza. Imagínate que estás viendo en tu diario. En el caso de Joanita, Joanita, discípula amada. Amén, hermano mío. Tan importante entender esto, hermano. Ahora, yo quisiera que usted abra, por favor, Juan capítulo 13. En la noche de la Pascua, Jesús declaró que uno lo iba a traicionar. ¿Sí o no, hermano? Jesús había lavado los pies de los discípulos. Y luego se sienta y después de lavar los pies de los discípulos dice, uno de vosotros me va a traicionar. Sin leer la escritura, ¿qué sucedió ahora mismo? A ver. A ver. ¿Dónde queda? ¿Qué hace Pedro? A ver. A ver, ¿qué hace Pedro? ¿Sabes qué dice Pedro? Dice a Juan, Juan, tú pregúntale a Jesús quién es. Tú has dispuesto, hermano mío, vamos a leerlo, porque está viendo, hermano mío. Es algo glorioso. Yo creo que tú ya lo quieres, Juan 13, verso 21. Habiendo dicho esto, dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró a Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros me va, ¿qué cosa? A traicionar, me va a entregar. Imagínense, los dos de allí, entonces los discípulos se miraban uno a otro, dudando de quién hablaba. O sea, nadie dudaba ni siquiera de Judas, no tenía apariencia de traidor. Judas no tenía apariencia de ser malo. Era parte de, estaba comiendo y le lavaron los pies. Ahora yo quiero que tú mires esto. Y uno de sus discípulos, al igual que cosa, tremendo, ¿no? ¿Estaba mío? ¿Por qué Juan escribe? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. ¡El mismo se está escribiendo en su diario, por lo tanto! Ellos practicando, hermano, entrate, tienes que practicar el amor de Dios. Y todas las semanas, dos horas para con esto. Jesús me ama y soy el amado. Sentado esta mañana, todas las semanas, yo soy el amado. Practicando, morando. La palabra dice, el que permanece, me mostré esa palabra, permanecer, hacer una habitación, hacer una morada. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Ahora, yo quiero decir, ¿qué has estado tú practicando toda la semana? es el diablo, saca andado de ti. ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace tu cónyuge? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen tus amigos? Todo el mundo. El diablo usa de todo para sacar amado de ti. El diablo se lo trató de sacar a Jesús. ¿Sí o no lo conoció? Que les dijo, afecto, que les dijo. ¿Sí o no? Tú eres hijo, pero no te sientes amado. Todos aquí somos hijos, pero amado. Ahora yo quiero que tú veas algo increíble aquí, hermano mío, algo glorioso. Presta la atención, por favor. Préstale mucha atención, por favor. Ahí es, hermano santo. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado, ¿dónde? ¿Dónde estaba recostado? Subraya eso, hermano mío. ¿Sabes qué recostar? Es una poderosa visualización de la iglesia dependiendo del amor de Jesús. Jesús estaba recostado en el seno de Juan, estaba recostado en el pecho, en el seno de Jesús. Qué tremenda visualización de depender.
Pero ahorita, disculpa, amor, espero que no estén dormidas tus piernas.
Rápidamente, y acostúmbrate porque lo vamos a hacer en Ecuador y en Perú y por todas partes. Quiero decirle, este Juan, ¿está viendo Juan? Estos son los discípulos, todos son amados, pero uno estaba consciente. La Biblia dice que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el punto. Quiere decir, los amó a todos por igual. Jesús no amaba más a Juan que a Pedro. No amaba más a Juan que a Jacobo. La Biblia dice claramente que él amó a todos por igual. Pero solo uno estaba practicando el amor. Esa poderosa visión, yo quiero que tú le escuches sobre la palabra recostado. Porque Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Y con la gloria humana lo es. Es amazing this revelation. Ahí estaba Juan recostada su cabeza. Y era porque ese picture, esa visualización de la, una iglesia dependiendo, chupando del amor de Jesús. Gracias, bonita linda. No te aprovechas. Amén, amado. Una almohadita vieja, dice. ¿Está viendo ese picture? ¿Está viendo esa visión claramente? La iglesia recostada. Ahora escúchame este. A este, o sea, a Jesús, a este, pues, hizo señas sin un perro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Un momentito. Pedro se hartaba de su amor por Jesús. Yo aún así no podía preguntarle. Cuando tú dependes de tu amor por Jesús, todavía queda una distancia. When you both of your love for Jesus, it is still a distance. Por eso te quiero preguntar, ¿dónde terminó Pedro cuando él decía, yo amo a Jesús, yo voy a dar mi vida por Jesús? ¿Dónde terminó Pedro, hermano mío? Negando a Jesús tres veces. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando yo trato de chupar de la falla, cuando yo dependo de mis esfuerzos, cuando yo muero en ese amor, yo termino negándolo. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿dónde terminó Juan? Al pie de la cruz. Con la madre de Jesús. Cuando tú estás recostado en el amor de Jesús, chupando de tu amor, tú terminas siendo comisionado.
Juan estaba siendo comisionado, le decía a Jesús,
hijo, ¿qué hay en tu madre?
Jesús le llama hijo a Juan. Cuando tú estás recostado en ese techo, déjame decirte, el padre te llama, el hijo te llama, y hasta te da comisión. Otra vez, no te hartes de tu amor por Jesús. Hártate de su amor por mí. Y mora en su amor. Hazte esa habitación en su amor. Pedro no hace. Aquí es increíble que Pedro
yo voy a vivir por ti, no sé qué.
Pero algunos días antes, unas horas antes, yo voy a vivir por ti. Y aún Pedro me dice, tú pregúntale,
porque él lo preguntó.
Todavía quedaba cierta distancia. No importa lo que tú hagas, siempre queda esa distancia. Siempre, allá adentro, tú estás completo. Aquí vemos el contraste entre Pedro y Juan. Uno representando la ley, el otro representando la gracia. No estamos hablando mal de Pedro. Simplemente David está dando pictures visuales para que tú y yo podamos comprender. Vemos otro picture, otro visual entre la mujer de mala reputación y Simón el fariseo. Ella entra a lavar los pies de los de Jesús. Jesús entra y no lo honra. Dice, ¿ves esta? Entré a tu casa, no me lavaste los pies. Entré a tu casa, no me besaste. Entré a tu casa, no me uniste. Y esta con sus lágrimas, con su cabello, con sus besos, con su perfume, me honraron. Dice, ¿por qué ha amado más? Ahora, ¿por qué amo más? Porque ya veía a Jesús como el amo. ¿Cómo veía Simón a Jesús? No como el hijo. Ella vio a Jesús como el amor, la fuente de que no lo rechazaba. Ella pudo morar. Y Jesús le dice, ven, paso. Esto lo estudiaremos más tarde. En otra versión. Piensa en esta relación dentro de la paz de Dios. Nos conocemos a la persona, no como dice la escritura. Ok, hermanos míos. Ya creo que cualificamos a Juan, el que está recostado en el pecho de Jesús, una persona más indicada que nos enseñe tres pasos que Juan nos está enseñando para perfeccionar, para ser leído, para completar el amor. Tres pasos para estar conscientes, para escribir en nuestro diario continuamente, yo soy el hijo amado. Tres pasos fáciles. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, hermanos míos. Y allí nos vamos a quedar. Primera de Juan, capítulo 4, hermanos míos, por favor. Espero que esta palabra le esté ayudando un poco. Primera de Juan, capítulo 4, ya estamos, hermanos. Verso 16. Yo quiero que tú subrayes aquí tres palabras tan importantes. Tan importantes que el discípulo amado practicó para sentirse amado, para morar en ese amor. Primero dice, y nosotros, vamos a leer el versículo y luego vamos a señalar los tres pasos. Aquí están ustedes en este mismo versículo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Vuelvo a repetir el versículo porque es una bomba de revelación. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. La primera palabra que yo quiero que usted subraye es conocido. Primer paso, hay que conocer el amor de Dios. Segundo paso es creer el amor de Dios. Dice, hemos creído el amor de Dios. Luego el tercer paso es permanecer en él. Dice, Dios es amor, pero hay que permanecer en ese amor. Primero conocer, hermanos santos. Es sumamente importante el conocer el amor de Dios. Toma diligencia conocer ese amor. Margaret me conoce a mí. ¿Por qué? Porque ha vivido conmigo. Ya sabe que me gusta y que no me gusta. Amén, hermanos. Hemos conocido el amor de Dios. Este conocer es una parte como intelectual. Hay que conocer. Hay que escudriñar. Hay que sentarse a conocer el amor de Dios. ¿Qué significa la cruz? ¿Por qué fue la cruz, hermano? Mantiene tu mano allí, no pierdas tu vida. Juan 4, que es nuestro pasaje central de nuestra palabra hoy día. Yo quisiera que, o si no, simplemente escríbelo en tus notas si lo gustas. Romanos 6:5, Pablo dice, porque estuvimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Romanos 6:5 es citado, Romanos 6:8 es citado. Continuamos, verso 11, así también vosotros, considerados, o sea, haz un inventario, una palabra de contabilidad, considerados muertos al pecado, pero considerados vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué? En otra palabra, tienes que hacer un conocimiento, hacer una consideración, una contabilidad. El amor de Dios hay que conocerlo, hermanos santos. Importantísimo. Ahora, en este versículo que yo te digo, te hemos leído, hay tres milagros. Tres milagros grandes. Los tres milagros más grandes de la historia. Yo te quiero decir, hasta hace 8 meses yo no lo había visto. Yo siempre sabía que el nacimiento de Jesús, la encarnación de Jesús era un milagro. Que el Dios se hizo carne, no hay milagro más grande. Ni el mar abierto, ni las plagas, ni las ranas se compara a ese milagro. El milagro de los milagros es que Dios se hizo hombre. Ver al Dios eterno en un pedido hacerse hombre es el milagro más grande de la historia. Luego, otro milagro incomparable también, resucitó entre los muertos, para nunca más morir. Pero cuando llega con la muerte, cuando Cristo murió, como que no hay milagro. Yo te quiero decir, ¿puede morir un hombre? Sí, tú y yo somos hombres, morimos. Ahora yo te pregunto, ¿puede morir Dios? Dios nunca muere. Así que Jesucristo como Dios nunca muere. Ahora, Jesucristo como hombre nunca muere. ¿Cómo así murió Jesús? ¿Te has puesto a ver que el milagro de la muerte tomaba un milagro morir a Jesús? Matar a Jesús, ¿por qué? Porque en Cristo no había pecado. Donde no hay pecado, no hay muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dice? Entró, dice Romanos 3. Pues el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Pero Jesús no pecó. La muerte nunca entró en él. Jesús, aunque era hombre y sufría y sangraba, nunca podía matarlo. ¿Cuál es el milagro allí? El milagro que muriera. ¿Sabes cuál es la prueba de que tú moriste?
es que tu pecado te adueña. Tu pecado lo mató. A él tomar tu pecado, él murió. Para que su vida entrara en mí. Él es conocer. ¿Comprende qué es conocer? Pablo dice, yo, pero Juan, el discípulo amado, el discípulo recostado, conocía. Uno tiene que conocer el amor de Dios. ¿Qué hizo él en la cruz? Viene Satanás contra nosotros, contra recuerda que el nombre de Satanás significa acusador. ¿Qué es un acusador? Es un abogado justamente para acusar. Y viene ante la corte de Dios a acusarte. Su señoría, señor juez, yo voy a probar que él no muere. Y a probar que él no ha muerto al pecado. Él nació del vientre de su madre, nació en pecado. Cuando era niño robó. Cuando era él hizo eso. Hizo inmoralidad, hizo lo otro. Él no ha muerto al pecado. Es más, sigue vivo al pecado. Y se levanta el abogado defensor. ¿Quién es? Jesús. Señoría, yo voy a probar que él sí murió. Él murió al pecado. Dice, porque yo morí. Dice, su pecado entró en mí y me mató. La prueba de que yo morí es que su pecado entró en mí. ¿Comprende, hermano mío? Hay que conocer el amor de Dios. Supongamos que tú debas $50,000, ¿verdad? Supongamos que yo debo de llamar $50,000, ¿verdad? Yo lo dejo de visitar, ya no vengo, ¿por qué? Y me ando escondiendo, ¿por qué? Por la conciencia de pecado, porque debo y me ando esquivando. ¿Tengo qué cosa? Conciencia de pecado. Pues llega mi hermano Don Ronaldo y se entera de mi deuda. Y viene donde mi papá y le dice, ¿cuánto te debe mi hermano Pablo? $50,000. Y aquí está la libretica. $50,000. Mi hermano Ronaldo dice, Pablo, aquí hay $100,000. Es demasiado. Cubre todo. Hasta de más, hasta de sobra. Por amor a mi hermano yo le pago 100,000 y hasta de más tiene. Pero eso resulta que yo no me entero del pago. ¿Por qué? Porque yo me hago de cosas. Es conmigo. ¿Ves que yo no lo conozco? Sucedió el pago, pues yo no lo conozco. ¿Todavía me queda mi cosa? Conciencia de pecado. Ahora, si tú supieras la calidad del pago, supieras cuán abundante fue. Bueno, mío, nuestra deuda era grande, pero el pago excedió la deuda. Nuestra ofensa era infinita contra Dios. Nuestra ofensa merecía el infierno. Nuestra ofensa merecía destituir todo, pero el pago era más grande por ti y por mí. Eso es conocer. Juan sabía que el pago era más grande de lo que él debía. La sangre de Jesús era más grande. Una gota, la calidad. Si tú no conocieras la calidad de la sangre de Jesús, la calidad del pago. Simplemente yo puse un número, pero en la sangre de Jesús no tiene número. No tiene número. mi deuda era muy grande, pero el pago fue excesivamente grande, hermano mío. Amén, hermano mío. ¿Estás viendo esto, hermano mío? Conoces el amor de Dios. O yo quiero que tú veas Romanos 5. Yo quisiera que tú me acompañes ahí, por favor. Romanos 5, ya que estás ahí. Romanos 5. Verso, ¿quién lo quiere leer, por favor? Para que tú conozcas el amor de Dios. Conoces ese amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió. Romanos 6, 8, hermano mío. 5, 8. Dice, en que Dios, ¿cómo muestra Dios su amor? Dice, en que siendo aún pecadores, ¿cuál fue la muestra de su amor? La muestra del amor de Dios es en Cristo. La cruz es la muestra del amor del Padre. Amén, hermanos. El Padre no nos manda, ¿por qué no está Dios? ¿Por qué no me manda flores? Es mi cumpleaños, y ahí me mira. Bueno, sí, no, hermano mío. Porque no conoces lo que quiere. Y andamos mendigando. Me escribió, todavía no he respondido, una muchacha, no digo de qué iglesia, me escribe, pastor, me enamoré de un muchacho y luego él rompió conmigo y a la semana estaba con otra muchacha. Y a los 5 meses se casó y se ve que está linda la muchacha. No es que no tengamos sentimientos y no es que no debamos enamorarnos, sino que andamos mendigando migajas cuando no conocemos el amor de Dios. Si tenemos que enamorarnos, tenemos que dar nuestro corazón a un varón, a una muchacha, para formarnos un hogar que sea parte de Dios. Yo te quiero decir, tenemos que conocer. En esto conocemos. Pablo nos está diciendo en Romanos 5:8, en esto conocemos el amor de Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin lugar a duda, la mayor prueba del amor de Dios es la muerte de Cristo por nosotros. Él nos muestra su amor entregando a su Hijo. ¿Cómo me amó el Padre? Cuando tú nos das gracias. Padre, gracias por dar a tu Hijo por mí. ¿Lo conoces? ¿Lo crees? Yo te pongo un palado tu gracia. ¿Has dado tu gracia, Señor? Gracias por darme. ¿Por qué no le damos gracias hoy? Padre Dios, te doy gracias por haber dado a tu Hijo por mí. En que siendo a un pecador, tú diste a tu Hijo por mí. Bueno, mío, hay que personificarlo. En tu diario tú tienes que escribirlo. Una cosa es leerlo, Romanos 5:8, y otra cosa es decirlo. ¿Quién se levanta aquí y lo personifica? Amén. Amén. Hay poder con lo que digo de clara. Una cosa es leerlo así. Otra cosa es tú creerlo, declararlo. Está siendo morada. Hay poder, el diablo se fuera. Recuerda, el diablo no puede habitar donde está el amor. El diablo no puede ir contra tu finanza. El diablo no puede llenar de dudas, temores, miserias. Cuando tú estás saturado, él no puede estar en el reino del amado Hijo y en el reino del amor. Y aunque decir, el trono del descanso es el amor de Dios. Tú entras en el trono del descanso cuando tú entras y moras y declaras el amor de Dios. Otra vez, ¿quién se levanta y dice, yo le doy gracias a Dios porque Él dio su Hijo por mí? Él murió por mí. A ver, hermano. Amén, amén. Hay poder. Amén. Cristo murió por nosotros. Pablo nos está escribiendo en Romanos 5:8. En esto conocemos el amor de Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es increíble que no haya agarrado su barriguita de 3 meses y dice, Samantha, en esto conocemos el amor de Dios.
recuerda la forma de Pablo, de Juan, conocer, creer, permanecer. Y en eso conocemos el amor de Dios, en que Cristo murió por ti. Y puede ser tu hijo, tu esposa, la que tú quieras, pero cuando tú comienzas a estar allí, algo sucede en ti. Algo sucede en ti, hermano. Algo, que vos que estás allí, quieres hablar a su esposa, tienes que permanecer ahí. Cuando el esposo comienza a gritar esto, está lavando a su esposa, la está despegando, y le está sacando toda la nube. Cuando el esposo no me dice eso, la esposa se llena de polvo, de cuerda que lava los pies. Dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo, no en mí, conmigo. Y en lugar de la morada con él, en lugar de la habitación de él, en lugar del templo de la bendición de Dios. Y es importante conocer. Primer paso, conocer, hermano mío. Ya conocimos que fue un pago excesible. Sobrepago. Fue un overpayment, me gusta el inglés. Un overpayment, fue un sobrepago, hermano mío. A menos de 200. Yo diría 50,000, más él pagó 100,000. Hasta el más pagó. Que cubre pasado, presente y futuro. Nunca habrá deuda, nunca habrá ira, nunca habrá condenación. Jamás. Por eso es importante morar, conocer el amor, hermano. Yo me daba hace semanas, ¿cómo yo pruebo que yo morí con Cristo? Yo me daba, hermano, cinco y seis, lo repetí al Señor. El Señor me dijo, dice, es que tú nunca has visto los trayectorios. Si tú en tu mente crees que Cristo Jesús nació, es un milagro. Luego el Señor en el corazón, en la voz, en el corazón, me hablando en el Espíritu, me iluminaba. Si tú crees en la resurrección, pero nunca has visto la muerte como un milagro. Y yo no lo había visto. Yo le pregunté al Señor, ¿cómo yo pruebo que yo morí? ¿Cómo yo pruebo a la gente que yo morí con Cristo? Dame una ilustración. Y el Señor me lo dijo. Y me trajo en ilustración. Vamos a ilustrar algo rápidamente. Para que tú lo veas, hermano. Ya que Michael está el varoncito, acércate acá, Michael, un ratito, por favor. Y acércate a mí también. Por motivo de que estoy grabando y estoy aquí con medio cibernético, no quiero perder el cable, ¿no? Michael va a representar al sacerdote. Perdón, Daniel representa el sacerdote. Yo soy el pecador. Yo le amarré. Totalmente. Y yo vengo ante el sacerdote con mi becerro de mi ofrenda. ¿Qué? Como es ofrenda, tiene que doblarse porque es animal. Ahí. Perfecto. Quédate allí, el sacerdote, allí está ahí. Él se embarre el suizo. Michael, Daniel, no me mires a mí. Él no puede mirar a mí. Porque él tiene que revisar si lo aprende perfecto. Ya él sabe que yo la embarro. Sabe que yo soy pecador. El sacerdote que representa a Dios no me está mirando a mí. Está viendo si lo aprende perfecto. Revísala. Es perfecta. Según la ley de Dios es perfecta. Y él sigue mirándola a la ofrenda, no a mí. ¿Ok? Entonces póngase de nuevo. ¿Está viendo pues, amor mío? Ok. Ahora yo tengo que devorar. Cae vivo. Cae muerto allí. Yo tengo que degollarlo. Ahora, hermano mío, yo pongo mi mano. Yo quiero que deje eso, por favor. Yo pongo mi mano. Todo mi pecado entra allá. Por eso que muere.
pero toda su vida entregué.
¿Comprende de todas maneras?
Dios nunca venía a mi alma porque la ofrenda era aceptable. Ahora él toma la ofrenda y la quema todita. Yo no la puedo comer. Es olor fragante para Dios. Y fui aceptable eternamente. Nunca más sin culpa. Porque él murió por mí.
¿Sabes, Michael? Gracias, Dale.
Amén, amados míos. Ahora comprenden, ahora, ¿cuántos quieren poner su mano en Jesús en esta tarde? Honestamente, hermano, yo no estoy jugando. Yo no soy tu tío Lía, yo no soy tu primo, yo no soy tu hermano, yo soy el representante, yo no soy el amigo. ¿Cuántos por la fe quieren poner su mano en Jesús, Señor? Yo conozco. Y ahora todos mis pecados quedan transferidos, todo pecado, toda culpa, toda condenación pasa a Jesús. Y toda su vida pasa a mí. En esto conozco el amor de Dios para mí. Que el Padre dio a su Hijo por mí. En esto conozco el milagro del que no podía morir, murió. Y el que sí podía morir, vive eternamente. Ahora yo vivo eternamente. Y mi muerte pasó a él, por eso él muere. Y su vida pasó a mí, por eso es que vivo. Por eso que él murió eternamente por mí en la cruz. Y así como él murió, yo morí juntamente con él. Porque mi pecado entraña al demonio. Ofrenda agradable, aceptable, holocausto perfecto para siempre. Fuera de este holocausto, el Padre me tiene que mirar a mí. Si yo tengo a Cristo, el Padre nunca me mira a mí. Pero si yo tengo fuera de Cristo, me comienzan a revisar a mí. Eso es conocer. Ahora conozco, Padre. Ahora creo, Señor Santo. El Padre nunca me mira a mí. Mira la ofrenda perfecta. Él murió por mí. Yo pongo mi mano de la fe, Señor Santo. Por la fe, ahora mismo. Yo pongo mi mano y todos mis pecados, toda condenación, toda muerte, toda miseria y maldición es transferida a Jesús. Porque ya yo fui sanado. Ahora reclamo la vida. Ahora reclamo salud física. Ahora reclamo prosperidad financiera. Ahora soy libre, así como Él es, yo soy. Y Él resucitó a los muertos. Y está sentado a la diestra. Y ahora yo soy libre. Y así como Él es, ¿puede el Padre condenar al Hijo? No, nunca lo condena. Así como Él es, ¿puede el Padre rechazar al Hijo? No, así soy yo. Eso es conocer. Ahora conozco el amor de Dios. Juan conocía ese amor. Conocer el amor de Dios es conocer la cruz. Gracias, Señor amado, por ese milagro tan grande. Yo te alabo y te bendigo, bendito Dios, porque conozco tu amor, bendito Dios, de que tú muriste por mí. Amén. Segundo punto, hermano mío, de creer. Bueno, mío, ¿de qué vale conocer si no lo crees? ¿De qué vale conocer si no lo crees, hermano mío? Se quiere fe, creer. Juan dice, nosotros conocemos y creemos el amor que Dios tiene por nosotros. Yo te pregunto, ¿lo crees? Es importante seguir la figura bíblica. Lo creo. Yo quiero que tú veas algo aquí importantísimo, hermano mío. Importantísimo. ¿Te acuerdas cuando Lázaro murió? Jesús le dice, yo soy la resurrección de la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ahora escúchalo, Pepe. ¿Está listo, hermano mío? Madre y Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. ¿Qué estaba haciendo Marta? Creyendo para el futuro, pero no para el presente. Jesús dice, no, yo no soy tu futuro, yo no soy tu pasado, yo soy tu alma, yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el eterno presente. ¿Sabes qué? A Jesús tienes que hacerlo el presente. Y dice, Marta, estás creyendo para el futuro. Y dice, no, aquí estoy yo soy el presente. Es hora de creer para el allá, para el yo soy, para el presente. Muchos creen para el futuro y creen para el pasado, pero no creen para el presente. Yo sé que Dios me va a ayudar. No, Dios está allá, Dios me está ayudando ahora. Yo sé que Dios va a ayudar mi matrimonio. No, Dios lo está haciendo ahora. Yo sé que es para allá y allá, pero no es, nunca es allá, nunca es yo soy. Y Jesús dice, Marta, no te he dicho que si te quieres, verás la gloria de Dios. Es importante que Jesús sea el allá, el está el yo soy, hermano Santo. Cuando tú crees, tú ves la gloria de Dios. El amor de Dios no hay que tan solo conocerlo, hay que hacerlo tú allá, ahora mismo. Ahora yo te pregunto, ¿es el amor de Jesús tu yo soy, tu presente? Sea honesto, diga al Señor, no lo es, o si lo es, dependiendo de tu lado. Señor, tu amor no es mi alma. Te pido perdón. Ahora, por la gracia, yo creo que tú eres mi amor. ¿Por qué no le dices al Señor? Tú eres mi yo soy. Yo quiero decirte algo. Cuando tú vas a Jesús, tu yo soy, libera su gloria, libera su milagro. Tú no puedes creer a Jesús para mañana. Dame el pan de hoy, mira, hoy el yo soy. Jesús le dijo al ladrón, hoy estará comiendo el pan. Jesús no tiene más mañana. Hay que hacer a Jesús el creer. Hay que creer. Amén, sí. Es importante. Yo no sé quién quiere creer hoy día. Hacerlo a Jesús. Tú eres mi allá. Tú eres mi yo soy. Yo creo, Padre. Quiero decirte, cuando tú entras en ese amor, entras en el campo. Porque el amor está fuera todo temor. Porque el que teme no ha sido leído, perfeccionado en el amor. Hay que conocer el amor de Dios, pero hay que hacerlo en presente. Señor, yo sé que las cosas se van a arreglar cuando tú vengas, Padre, aleluya, y esperando el santo bendito Dios. Cuando ya se pase lista en mi nombre, yo pido responder. Futuro siempre, pero nunca hay fe para ahora. Otra vez, ¿quién se levanta en fe y dice, Jesús es mío, mi yo soy? Yo le creo. Él me ama hoy a mí. A ver, mi yo soy. ¿Ninguno? ¿Nadie se siente malo? Yo les quiero decir esto, cuando tú lo crees y tú lo hablas, al diablo no le gusta. El diablo no puede estar en una condición alcalina. El diablo está en una condición ácida, donde hay incredulidad, donde hay dureza, donde no hay amor, es ácido. Donde está el amor presente de Jesús, es alcalino. Ahora, cuando tú vas a Jesús, tu presente, te voy a leer algo. ¿Qué recibiremos a esto? Si Dios es
todos nosotros. La expresión aquí es hoy presente. Pablo no está escribiendo futuro. La estructura gramatical es el eterno presente. Dios es por nosotros hoy, Dios es por nosotros mañana, Dios es por nosotros mañana es el eterno hoy de Dios. O sea que tenemos certidumbre siempre. No hay incertidumbre en nuestro presente ni en nuestro futuro. Cuando tú crees en el amor de Dios presente continuamente y tú continuamente andas, ¿qué cosa? Sigue sí, usted ahí, recostado, alimentándote del amor de Jesús en su regazo, en su pecho. El que no escatimó, ay, mira, en inglés yo quiero que tú lo veas, porque en español no está. Tristemente no copiaron esta palabra. ¿Lo quieres ver? Saca tu vida en inglés, saca tu vida en español y tú lo vas a ver, hermanos míos. Esta semana recién lo vi. No lo había visto, como con mi vida es y sol, lo pude comparar, me gusta comparar. Y ver que faltaba una palabra. Nota lo que dice en español. El que no escatimó en Romanos 8:32, lo tenemos. Pero discúlpenme, Romanos 8:32, vaya que tiene la Biblia King James y Reina Valera no puede leer. ¿Ok? 8:32. ¿Lo está viendo o no? O sea, si eres el eterno presente, que hoy lo creo, dice, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Todo. No, en otras palabras, si él dio a su hijo y tú estás pidiendo al Señor libertad financiera y la libertad financiera no llega, ¿es libertad financiera más que su hijo? Si tú estás pidiendo libertad de salud, una opresión de salud, y no llega, ¿es tu estado de salud superior al grado de tu hijo? Nunca libertad financiera o matrimonio o lo que sea puede ser superior al regalo de tu hijo. Porque aquí dice claramente que el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no lo dará también? Escúcheme, todas las cosas. ¿Lo creen, hermano mío? El problema es que no lo creemos. Recuerdo que yo dije yo te reto ahora mismo. Yo te reto, ¿eh? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que él te dará todas las cosas. Digamos, tú quieres por una casa. ¿Crees que Dios te dará tu casa? Pero bueno, lo del problema es que no queremos creer. Conocer, creer. Segundo paso es creer. Ahora, la palabra que le falta aquí, Mayre, me la puede leer, esta mañana me la entregué. Mayre, me busca la Biblia aquí en quien para que me lo lea, por favor. ¿Cuál es la palabra que falta? Ríe. ¿Cómo no nos dará con él liberadamente? Libremente con nosotros. Esa palabra en inglés. Free. Free. En otras palabras, tenemos que vivir una vida free. Pues tú y yo estamos preocupados. ¿Cómo pago la renta? ¿Sí, no, si me dio a su hijo, pero la renta no me la paga. La renta vale más que el hijo. Me dio a su hijo, pero la salvación de tu hijo vale más. Es superior. Me dio a su hijo, pero tus estudios valen más que su hijo. Esa es tu escala de valor, hermano. Seamos honestos. ¿Qué es nuestra fe? Hoy día tumba ese cojo. Hoy día tumba esa fortaleza del diablo en tu corazón. Que en tu escala de valores, todas las otras cosas más que de mayor valor que el hijo de Dios. Él libremente me dará con él todas las cosas. Vuelvo y repito, hermanos míos, ¿qué es creer? Creer en la vida de Dios en el eterno presente. Creer que él me va a dar todas las cosas necesarias. Todo lo que necesito para tener paz, para dormir en paz. Por eso que este pastor es están pasando, cosas que la gente se está pasando, de enfermedades que no tienen solución, porque están morando en el amor. Y el amor de Dios dice, te hermoseará. Te libera de enfermedades, te libera de opresiones, sana tus finanzas. Cuando tú moras en ese amor, conozco el amor, tengo fe en ese amor. Todavía Romanos 8, versos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, presente hoy, ahora mismo. No mañana, Dios es por ti, contigo, Mario, en tu casa, en tu cuarto. Si Él me dio a tu hijo, ¿cómo no estará conmigo en el barco? Si Dios es conmigo, ¿cómo no me ayudará a hacer el parto? Si Dios me dio a su hijo, ¿cómo no me va a ayudar en la finanza, en Texas? Yo no sé tu situación, pero quiero decir, si Dios te dio a su hijo, tú tienes que creer, Él te va a sostener. Ahora yo te quiero decir, tú con tu sabiduría, yo tengo que amar a Jesús, yo tengo que leer, yo tengo que emocionar, yo tengo que portarme para ganar la bendición, eso es ley. Y es el perro, y termina maldiciendo, dando la promesa. Que es gracia morar en su amor. Yo conozco su amor, fundado ese misterio. Fue un milagro, yo puse mi mano y murió. Yo conozco su amor, ahora tengo el eterno presente. Y él me dará free, libremente, todas las cosas. Un rey, el otro es gracia. Uno termina negando, el otro termina en querer la cosa. Contemplando a Jesús. Y aún estoy guardando la mayor revelación para ti. El mejor vino viene. Estás listo para verlo. Recién lo vi esta semana y lloraba como tiempo. Amén, amor. Alabado sea el nombre del Señor. Somos poderosos contra las tentaciones. Poderosos contra las tentaciones porque somos amados. ¿Quién repite conmigo? O tú mismo levántate. Otra vez, yo voy a declarar y tú no quieras hacerlo. Está bien. Yo soy poderoso. Porque estoy amado. Y Él le dará libremente todas las cosas. Libremente todas las cosas. Yo lo conozco y yo lo creo, hermano mío. Hermano mío, tú habitas en esa fórmula todas las semanas. Déjame que tú te trabajes. El día que yo estoy llamado a libre. Y con estos versículos, yo te recomiendo Efesios 3, 17, 18. Te lo recomiendo. ¿Quién lo quiere leer, por favor? En inglés, español. ¿Mario, lo quieren leer? O este primero en Juan 4, 17, te lo recomiendo. Tú moras en esos versículos. Tú no estás chupando la sangre. La sangre está llegando a ti. Esa va a llegar. Que la vida cristiana es Cristo viviendo en ti. Vamos a decir, yo lo vivo. Efesios 3, 17, ¿verdad? Por la fe, entonces, habitar a ser morada, para que habite Cristo, por la fe en vuestros corazones. Que arraigar y se arraíce. Que cimentar y se fortalece, se un cimiento, con el foundation. Así de que arraigado y cimentado, sea claramente. Excede todo conocimiento. Amén, amados míos. Dios quiere que tú conozcas la medida de su amor. ¿Cuál es la medida de su amor? No tiene medida. Te dio a su amado Hijo. Te dio la cruz. Cuando tú pones la mano en la cruz por la fe, toda esa vida fluye. Todo. Trabajo, finanzas, casa, hijo, lo que sea. Tu hijo necesita atención. Señor, dale corazón atento a mi hijo. Creo que esté necesitando tu casa, a tu esposa. Toca a Jesús para que pase el amor y llegue a tu esposa. Toca a Jesús con las manos, créelos, para que lleguen a tu finanza. Toca a las muertas que tú no ves solución, no ves salida. Toca a Jesús por la fe. Porque el lugar de tu amor es el lugar del trono. El lugar de la plenitud de la bendición de Dios. Nubes de rotura. Con tremendas cosas Dios te responderá.
El ritual que tú escogieres a través de ti, ese será el que me...
Yo soy el Sibá. Yo no soy, mi nombre no es más desolado. Repítelo conmigo. Mi nombre no es desolado. Yo soy su delicia. Yo soy el Sibá. Tremendo, hermano mío. ¡Qué delicia! Él tiene su deleite en mí. Y ahora mi tierra no es más deuda. Pero mi tierra no es más desolada, es deuda. Que significa Dios me ha despojado. Y es la que fluye bendición. Y tú conoces, crees, ves a la gloria de Dios. Ahora falta un paso más, que es increíble. Estamos listos para verlo, hermanos míos. Ahora, yo quiero que tú mores en esto, hermanos míos. Yo quiero que tú mores en esto, hermanos míos. Cuando el hijo estaba, ¿cómo llamaba Jesús a Dios? A ver, que me levante que no. Jesús nunca llamó de otra manera. Padre, es más, en Juan 17 dice Padre justo. Lo llama Padre amado. Lo llama Padre simplemente, pero Padre, Padre. Lo llama Padre nuestro. Padre, Padre, Padre. Y en la cruz, en la cruz, por primera vez Jesús le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has, escúcheme, abandonado? Abandonado. Otra vez necesito que... mis visuales, mis manuales. Hoy no tengo PowerPoint en digital, sino en carne viva. Este es Dios. Yo soy el hijo. Este es pecador. ¿Ok? Yo soy el hijo. Padre, Padre. Oh. Siempre Padre mío, Padre justo, Padre amado. Pero mira mi espalda. Padre amado. Perdón. Te digo. Toda la ira de Dios, grandes terremotos para el pecador, pero para mí, Padre amado, Padre justo y Padre glorioso. De repente Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que hizo el Padre. Me dio todos los rayos a mí, me dio todo el desprecio a mí, toda su ira a mí. Y le dice, abre los brazos. Créete con él. Ahora, Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que él pueda gritar, repite conmigo, Padre mío, ¿por qué me desdices tanto? Amén, amor. Es importante que tú lo creas. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Y por la fe se salva. El hijo gritó, me has abandonado. Estaba diciendo, desolado. Para que él nunca más pueda decir desolado. Ahora él dice, deuda. Ahora él dice, deuda. Venga desbotado, abrazado, y todos los rayos de la ira de él cayó sobre mí. Él me abandonó a mí para decirle a él, bienvenidos a todos. Nos dice a todos, bienvenidos.
para que entremos en esa figura realidad de la bendición de Dios. Donde ahí está toda bendición, ahí descansamos, mucha preocupación, ahí lo vamos a estudiar después. Vamos a las finanzas, la salud, vamos a esas cosas. Es increíble, hermano Cristo. Pues yo estaba preparando esta otra semana, yo no hice nada en mi casa. Hacer la prédica me tomó los 7 días enteros. Esto no nació. La gente, el pastor no hace nada. Sácate de la cabeza. No es justo que yo atienda las mesas y desatienda la palabra. Tomó una semana entera recibir esta palabra. Ese es el diseño de Dios. Y cuando tú en tu mente, tú esperas el diseño, tú entras en el juicio. Hace tiempo que el pastor no hace nada. El pastor es un vago. Maldición entra sobre ti. El pastor no es un vago. Comprende esa verdad, amado mío. Amado mío, ay, ahora yo entiendo. Ahora yo puedo decir, Padre mío. Padre mío, ¿por qué me bendiste tanto? Ahora yo te pregunto, ¿crees? Por eso que tú puedes decir, mi tierra, si no crees, tú tienes que repetir contigo mismo, mi tierra no es desolada, mi tierra es deuda. Gracias, Cristo y Rey. Gracias, amados míos. ¿Crees que tu tierra es deuda, hermano? Si tú lo crees, dilo. Mi tierra es deuda. Ahora yo quiero que tú repitas conmigo, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me bendices tanto? Amén, amados míos. Yo no soy mal desamparado, yo soy bendecido. Bendecido. Y tú entras en el lugar del reposo, tú entras en el... Y cuando viene la preocupación, viene la prueba, conéctate. Conéctate al amor. Conéctate a la morada de Dios. Y tú comienzas a ver el lugar de ser deuda. Bueno, yo quiero decirte, Dios quiere que tu pueblo sea millonario. Pero tendrás paz. Tú dirás bien. Dios quiere que la gente vea la gloria de Dios sobre ti. Oh, cuando estés en la América, la verdad de Dios te sorprenderá. Amén, amado Dios. Dios nos dice, nunca te dejaré. Nada es más grande que el amor de Dios. Nada, nada. Muy bien, hemos visto conocer, hemos visto creer. El tercer punto y último. Volvemos a citar el versículo 1 Juan 4.16, nuestro versículo central. 1 Juan 4.16, para que volvamos a desatar la palabra, el poder de la palabra. 1 Juan 4.16, donde están las tres palabras de hoy día. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. La primera palabra es conocer. La segunda palabra es creer, tener fe. La tercera palabra es menó, permanecer. La palabra permanecer significa, pero si quieres escribirlo, bueno, es hacer una morada. Es al inglés de Zampari, habitar. Es hacer una morada. Es quedarse en un lugar hasta formar un estado de relación. Yo me voy a la casa de Marinda y me quedo 3 meses. ¿Qué sucede? He morado. Pero si yo llego por una hora y Marinda me hace unos buenos huevitos y una buena salchicha y comida rica, hasta como Marinda cocina, y me voy a la hora, ¿he morado? No, he visitado. Comió. Pero mío, permanecer es morar. Juan nos dice permanecer. Es un estado de morar espiritual. A solas.
tú no puedes morar con Buda. Yo otra vez no soy en contra, escúchame por películas, digitales, no. Tú tienes que dar amor. Yo estaba desesperado de hacer nada por permanecer. Y veía. Te digo, qué semana tan terrible. Yo ahora, Señor, dame mi liberación. Dame liberación. Tengo hambre de ti. Toda semana. Estaba desesperado. Cuando uno está perdido, uno no se refugia en esto, ni se refugia en un celular. Uno se refugia en la palabra. Dios te lava con su palabra. Otra vez, ¿qué es permanecer? Es hacer una morada. Es quedarte en un lugar hasta tu hermano en estado de relación. Es durar. Es vivir. Es posar hasta hacerte parte de él. Yo voy a escribir algo. Nadie se ponga celoso. Por la gracia de Dios he posado, durado y morado en la iglesia de Cuenca. ¿Sabes qué? Me siguen sonando. Y me amo. Me escriben semanalmente, no exagero, yo vale les digo. Me escriben semanalmente y me hablan de su amor. Me hablan de que me extrañan. Me siento amado. Cuando llegué a me cantaron una canción, me hicieron llorar. Me cantaron una canción cuando todos te juzgan y te desprecian. Dice, él encuentra un amigo. ¿Sabes qué es morar? Es el lugar de tu habitación, de su amor. Yo te pregunto, ¿tienes un lugar de morada? Un lugar de autoridad, donde tú literalmente casi puedes tocar a Jesús. No lo ves, pero lo sientes allí. Es algo que tú tienes que poner ahí. Es allí donde tú te hermoseas, donde tú te sanas. Y tu cuerpo te rejuvenece. Muéstrame el lugar de tu morada, le preguntó un fariseo a Jesús. ¿Está listo para esto? Jesús le contesta, no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Dónde tú reposas? Le está diciendo. El fariseo dice, yo quiero. Jesús dice, si vienes así, no tengo dónde reposar mi cabeza. Pero si vienes humildemente, yo tengo dónde reposar mi cabeza. ¿Cómo me lo has tocado, hermano mío? Ponga tu manita en primera cuando lo pierda. Juan 15, hermano mío. Juan 15, 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, está diciendo, si no puede llevar la savia por sí mismo. Lo está diciendo claramente, no está viendo, no, el pámpano, o sea, la rama, pero que no puede entender, de blanco. No puede llevar fruto por sí mismo, o sea, la rama no puede llevar la savia por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí, si no moras. Señor, ¿dónde está el lugar de tu morada? Le preguntaron los discípulos de Juan el Bautista a Jesús, que tengo morada aquí, él tenía lugar donde morar, y vinieron y moraron con él. Yo volví un poquito y dije, yo quiero seguir, no tengo que recostar mi cabeza. Y los discípulos de Juan dicen, ven donde yo moro. Porque ellos vinieron en gracia. El otro vino, como Pedro, yo voy a dar mi vida. Cuando tú vienes en tu puerta, no encuentras el lugar de la morada. Cuando tú vienes a chupar de las áreas, no encuentras el lugar de la morada. Cuando tú vienes necesitado, Señor, hijito de tus áreas, que pasas. Cuando tú vienes quebrantado, humilde, cuando tú vienes necesitado, con hambre y con reverencia, Hoy día hay muchos de Flav y yo, otra gente, y llegan con show, con dicha. Lo siento, Dios es reverente. Mírale lo mejor. La iglesia no es como un partido de fútbol o la playa. Hermano mío, ahora esta es legalista. Aquí ya pongo legalista. Pero a mi Dios voy a dar lo mejor. Porque me dio lo mejor. Si el amor de Dios no me cambia, me entrego el amor. Con razón que esta vista decía, hermano, amo yo tu ley, soy delicia. Amada, porque yo soy pago. Ahora yo quiero decirte, hermano, cuando tú permaneces en el amor, chupa el amor de Dios, de una delicia para obedecer. Ya no oras, ya no lees. Ya no pagas religión por carga. Ahora no quieres ser por delicia. Ahora, yo quiero que usted vea algo para un Dios. Verso 9. Como el Padre me ha amado. ¿Sabes? Como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. Ya lo dije. Permanecer en mi amor. Uno tiene que permanecer en ese versículo. El Padre ama al Hijo y el Hijo me ama a mí igualito. El mismo amor. No tiene que durar, quedarte allí. Y uno puede leerlo. ¡Pero! ¡Sale la mujer! No puede. Permanecer es quedarse en el lado. Amén, amados míos. Permanecer en ese amor, amados míos. Verso 10, amados míos. Si guardares. La palabra es griega y es tereo. Me encanta estudiar eso. Tereo. Dice, si guardar mis mandamientos, permaneceré en mi amor. Suena como algo que yo tengo que hacer, tengo que obedecer, tengo que... No estoy diciendo eso. La palabra tereo es poner los ojos para que no se me escape. Otra vez, la palabra tereo es importante. Poner los ojos para que no se me escape. O sea, permanecer es ponerlo y ponerlo y ponerlo y ponerlo y ponerlo y ponerlo. A diferencia de la palabra griega de hacer una guarida, un régimen militar para que no se te escape. Lo uno es una fuerza militar ahí para que nadie se te escape. De repente, pero no se te escape la finanza, no se te escape la salud, no se te escape el cáncer, no se te escape la diabetes, no se te escape. ¿Eres tú? Tereo dice no. Tereo dice, Él me ama, el Padre le ama, Él me ama a mí, me ha amado. A los 5 minutos yo estoy llamado. Bueno, ¿sí? Bueno, ¿sí? Él es heredero. Y me manda nada más, hay una película. ¿Qué pongo esta cosa? Ese es moral. Es no dejar que nadie te lo quite de los ojos. Es moral en él, hermano mío. Guardar significa hacer una vigilia. Mantener los ojos sobre, retener, conservar, guardar con los ojos. Hermano mío. A diferencia de venir con la puerta que se pierda. Amén, amados santos. La vida cristiana no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino algo que Dios hace en nosotros. La vida, la sabia, fluyendo a través de nosotros. Esa morada. Yo recuerdo cuando hice morada con el Salmo 91, así que abrí el Salmo 91, verso 1, simplemente, hermano mío, rápidamente, Salmo 91, verso 1, hice morada con esto, y Dios trajo pan para mi vida. Salmo 91, tan especial. Dice el verso 1 otra vez, dice, el que habita, esa es la morada. El que habita en el abrigo del el John del artículo. Aquí tenemos cinco nombres. Y hay un solo versículo. El que habita en el abrigo del el John del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente, el Shaddai. Y ello a Jehová, ¿quién tiene que decir?
Yo.
Esa es la morada. Y ello a Jehová, esperanza mía, Macasé. Jehová Macasé, mi esperanza. Castillo, mi mastura. Jehová, mi mastura, mi castillo. Mi Dios, el Elohim. ¿En quién confiaré? Tú tienes que decirle eso a Dios. Ese es hacer morada, hermano santo. Conocer, creer, hacer morada en nosotros. Verso 9. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por su habitación. ¿Qué sucederá? No te sobrevendrá. ¿Ves la morada? El lugar de su templo. Jesús dice, voy a preparar morada para vosotros. No estaba refiriendo al cielo. Estaba refiriendo ese lugar de morada. Voy a prepararte. Voy a preparar morada. No estaba refiriendo al cielo. Estaba refiriendo a ese lugar espiritual. De que Él mora con nosotros ahora, con nosotros, en nuestros corazones. Dice, por cuanto no tenemos esa morada, hemos puesto en Él nuestro amor. Dice, no me sobrevendrá mal. A sus ángeles enviará. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, verso 14, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto he conocido. Me invocará y Él me dirá, Padre, yo le diré a mi hijo, le glorificaré, lo pensaré de la larga vida. ¿Qué tremenda revelación es, hermano mío? Ese es hacer morada. Ok, vamos a regreso al texto central, 1 Juan 4, por favor. Vamos al verso 17. Ya estudiamos el verso 16. Conocer, creer, permanecer. Ahora usted va a ver algo aquí bien tremendo, bien hermoso, hermano mío. Bien poderoso. 1 Juan 4:17. ¿Ya lo tenemos? En esto que cosa se ha perfeccionado. La palabra perfeccionado es completar, llevar a su completo. Te leí. Estar completo. En esto se ha perfeccionado. ¿Qué cosa? El amor entre nosotros. No tan solo dice en nosotros, entre nosotros. Para que tengamos de cosas, desmedro y libertad. Para que tengamos confianza. Para que tengamos libertad, tengamos victoria. En el día del juicio. Se está refiriendo al día final, es un eterno presente, está en una conciencia, soy libre del juicio. Soy libre del día del juicio, ahora, mañana, presente, es una conciencia, no está hablando del futuro. Es un estado presente. Y continúa, en que como Él es, así como Él es, así somos. Nosotros, yo te pregunto, cuando tú conoces, cuando tú crees y cuando tú permaneces, dices, se perfecciona el amor de Dios. Llega hasta el completo morando en nosotros. Nos perfeccionamos de tal manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Donde es el amor de Dios, el temor del hombre sale volando. El temor del hombre se va. Jesús tuvo sufrimiento, Jesús tuvo la cruz, Jesús tuvo un montón de cosas, además tuvo hambre, tuvo sed, pero nunca tuvo temor. ¿Por qué Jesús nunca tuvo temor? Porque moraba en el eterno amor de Dios. Él nunca tuvo temor.
Jesús no tuvo pecado. En el pecado tú y yo siempre tenemos temor, porque el temor entró después del pecado. El pecado no vino solo, viene acompañado. O sea, la muerte viene con dos. O sea, la muerte trae el temor. Cuando hay pecado, trae la muerte, trae una puerta horrible. Una puerta que trae la muerte y trae el temor. Con el pecado de Adán entró la muerte y entró el temor. Y si yo nunca estamos exentos del temor, siempre tenemos temor. ¿Por qué? Porque tenemos el residuo del pecado en nuestro cuerpo todavía. Jesús nunca tuvo temor, él nunca tuvo pecado. Jesús nunca conoció el temor, porque él nunca tuvo pecado. Mañana no sé. Pero por eso es que morando en él somos libres del temor, y su perfecto amor echa fuera todo temor. Es importante perfeccionar el amor de Dios. ¿Y cómo lo perfeccionamos? Conociendo, creyendo, morando, permaneciendo. Es una clase casi para terminar, ¿no? Y dice, con eso tenemos de nuevo libertad. Tengo unos minutitos más para terminar. Verso 18, verso 17, no se pierde el verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto, o sea, de ellos, la palabra perfecto llegar a su completo. La estatura del varón perfecto, dice Efesios 4. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Un constante condenación allá adentro. Es una cadena. Estamos atados totalmente, hermanos míos. Amén, hermanos míos. Vamos a terminar ahora. Verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Bueno, mío, el orden de Dios es primero recibamos ese amor. Se llena de ese amor, entonces da ese amor. No cambiemos el orden de Dios. Nosotros tratamos de amar sin haber recibido el amor. No funciona. Tú no puedes dar lo que no has recibido primero. Dios no te pide a ti que ames, que Dios primero te pide que reciba. Recibe su amor, mora en su amor, y entonces va a amar. Y Él nos pide que amemos, pero después que hayamos recibido el amor. El orden de Dios es primero recibir. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El orden es importante. Vuelvo a repetir, no te jactes de tu amor por Dios, jactate del amor de Dios por ti. Él nos amó primero a nosotros. De tal manera, ¿sabes por qué no nos perdonamos el uno al otro y por qué nos comemos el uno al otro? Porque no hemos morado en el amor de Dios. No podemos dar amor porque no hemos morado en el amor. Aquí hay una mujer en la cara, no la podemos poner. Si te dice algo, no lo estás cambiando. Te mueres cambiando. Castigo. Porque no amo. El secreto de amar es vivir siendo amados. El primero amar, hermanos míos. Es el motor. Es el amor de Cristo que nos constringe, hermanos míos. Muy bien. Vamos a terminar el pensamiento. Antes de continuar, dice, así como él es. Yo te pregunto algo. ¿Cómo ve el Padre a Cristo? ¿Lo puede condenar? ¿Lo desprecia? Sí. Así como Él es, así somos nosotros ahora en este mundo, dice Pablo. Ahí lo acabamos de ver. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otras palabras, así como el Padre ve al Hijo, así nos ve a nosotros. Así como el Padre trata al Hijo, así nos trata a nosotros. De tal manera, así como el Hijo es, así somos nosotros en este mundo. Pensamiento final, hermanos míos. Mateo 18:19. Sería bueno que abras esto y lo veas. Mateo 8:19. Y vino un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Qué estaba diciendo? Igual que Pedro, ¿sí o no? Y ahí está diciendo su yo. ¿Amén? Yo. ¿Qué le contesta Jesús? No tengo dónde recostar mi cabeza. Jesús le dijo: Las zorras tienen guarida, las aves hicieron nido. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le está diciendo: Si te sigues así, no tienes dónde recostar tu cabeza. Bastito, ¿no? Cuando tú sigues a Jesús de esa manera, te seguiré a donde quiera que vaya. Cuando tú dependes de tus fuerzas, no encuentras esta figura de Juan recostando su pecho, su cabeza sobre el pecho de Jesús. A menos no. Ahora, lo que siempre quiero yo mostrar algo es que Jesús sí tuvo dónde recostar su cabeza. Vamos a ir, por favor, a Juan 19:30. Por favor, míralo. Abre tu corazón. Juan 19:30. Este es el último versículo de hoy día. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Tetelestai, consumado es, is finished. Ha sido terminado. O sea, bien, hermanos. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, otra vez, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando una persona muere en lo natural, ¿cuál es el orden? Cuando una persona muere en lo natural, ¿cuál es el orden? Primero, exhala el espíritu, inclina la cabeza. Jesús hizo al revés. Jesús inclinó su cabeza y entregó el espíritu. En la cruz, Él recostó su cabeza. Para que tú puedas recostar tu cabeza en Él. Si tú vienes a Jesús con tu fuerza, Él no tiene dónde, las zorras tienen dónde más, ¿sabes qué? Pero tu vida no tiene dónde recostar la cabeza. Las zorras van a tener dónde guardar tu cabeza, mas tú no lo tienes. Cuando tú vienes a Jesús con tu fuerza, no tienes dónde recostar la cabeza. Pero cuando tú vienes en la gracia, reverentemente, levantado, necesitado, Jesús recostó su cabeza. En la cruz, Él recostó su cabeza. Para que tú hoy día, igual que Juan, puedas recostar la tuya sobre Él. Él exclamó: consumado es. Recostó su cabeza. Exhaló. En la cruz descansó su cabeza. Para que tú puedas recostar la tuya. Yo había leído cientos de veces. Había visto películas. Nunca había visto esta forma. Cuando tú moras en su amor, Él te abre tus ojos. Vamos a orar. Señor, te adoramos. Te bendecimos. Gracias. Porque ahora sí podemos recostar nuestra cabeza, bendito Dios. aquella figura que Juan nos pinta, aquel lugar de reposo, de morar en tu amor, de descanso, libre de temor, libre de cargar, libre de cambiar a mi esposo, cambiar a mi esposa, cambiar a mis hijos. Esa tensión de cargar la finanza, tengo que proveer, tengo que hacer esto y lo otro. Se acabó. Hemos entrado en lugar de tu reposo, bendito Dios. Somos tus amados. En esto conozco que tú me amas, que tú diste tu vida por mí en la cruz y tu pago fue exigible infinitamente. Señor, sé que morí al pecado porque tú moriste. Tú nunca hubieras muerto, no había posibilidad, la muerte nunca te podía tocar, porque tú nunca habías pecado. Pero cuando tú tomaste mi pecado, la muerte tenía derecho sobre ti, el Señorío sobre ti, y tú moriste. Yo morí al pecado, porque Cristo murió. La prueba de que yo morí es el milagro de tu muerte, Señor mío. Y ahora, Señor, yo lo creo, Padre, que tú eres mi eterno presente, Señor Santo. Yo creo que tú mostraste tu amor, me amas, y el mismo amor que el Padre te amó y te ama está en mí, bendito Dios. Y tengo confianza, tengo de nuevo, tengo victoria por causa de ese amor. Creo, Señor. Soy amado, soy discípulo amado, bendito Padre. Y moro en ese amor, permanezco en ese amor, bendito Padre. Y ahora tengo donde recostar mi cabeza como Juan la tenía, bendito Padre. ¿Lo crees, hermano mío? ¿Lo recibes en tu corazón? Padre, lo creemos, Señor. Lo recibimos en nuestro corazón. Y te damos la gloria. Por la fe. Tengo morada, tengo donde recostar mi cabeza sobre ti, Señor, el lugar de mi descanso. Bienaventurado al que tú atrajeres a ti, Señor. Te hemos saciado del torrente de tu casa. Tus nubes brotarán de grosura, bendito Dios. Con tremendas cosas nos responderá tu justicia, Dios de nuestra salvación. Gracias, te alabo y te bendigo por tu amor eterno. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano mío.